¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles santo 16 de abril de 2025. Un día curioso porque la actualidad nos ha hecho recordar el título de aquella mítica película de Paul Newman y Robert Redford, Dos hombres y un destino. Y es que hoy andamos a caballo entre dos encuentros. Uno que se ha producido ya y otro que tendrá lugar esta mañana. Que podrían titularse así porque en ambos casos se trata de dos hombres que tenían el mismo destino, el de verse las caras, y además en una situación un poco tirante. Uno ha sido el encuentro entre Scott Bessent y Charles Body, Carlos Cuerpo, para hablar de la relación entre Estados Unidos y España, con Bessent habiendo advertido a Cuerpo que acercarse a China era como cortarse el cuello. Y el otro encuentro está previsto a las 10:30 de la mañana. Los dos hombres son el juez Peinado y el ministro Bolaños, y el destino es verse en Moncloa, para que Bolaños declare como testigo después de no haber ocultado el poco aprecio que le tiene a las resoluciones de Peinado. Como ven, es un día cargado de morbo. Pero vayamos por partes. Hoy, lo primero, efectivamente, es analizar qué tal ha ido la reunión que ya se ha producido entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Esta es una de esas ocasiones en las que uno lamenta especialmente no haber podido hacer un agujerito en la pared para observar esa conversación, para saber quién ha sido, por ejemplo, el primero en sacarlo de China. Si ha sido Bessent el que ha dicho, oye, hay que ver que le gusta a tu presidente llevarse bien con Xi Jinping, con la manía que le tenemos nosotros a los chinos y la competencia que nos hacen. O si ha sido Cuerpo el que ha roto el hielo diciendo, hombre, Scott, no me vayas a cortar el cuello, que con China lo único que queremos es llevarnos razonablemente bien, porque es imposible ignorar a China como actor económico y tal y cual. En fin, no sabemos porque Estados Unidos no ha dado muchos detalles de la reunión, más allá de que nos ha insistido en que tenemos que aportar más dinero en defensa, que no le gusta nuestro impuesto de servicios digitales, la tasa Google, y también nos acusa de poner a Estados Unidos demasiadas barreras no arancelarias. Eso quiere decir que todo su resquemor no son solo los aranceles propiamente dichos, sino que España y el resto de Europa somos mucho de ponerles pegas a los productos estadounidenses, no con impuestos directos, pero sí con pijaditas del tipo: estas verduras no pueden entrar porque utilizan unas sustancias fitosanitarias que aquí están prohibidas, que luego a lo mejor a Marruecos sí se le permiten, o porque con nuestra burocracia ralentizamos la entrada de sus productos hasta el punto de que al final desisten de venderlos aquí. Es importante destacar que Washington, en su escueto comunicado, habla de conversación franca. Eso, en diplomático, quiere decir que nos han dicho punto por punto lo que nos querían decir. Y luego está la versión de Cuerpo, que ha dicho lo típico que se suele decir en estos casos, que ha sido una reunión cordial y positiva y que ve una puerta abierta a un buen acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero claro, de esto Cuerpo se refiere a la negociación sobre los aranceles, que el ministro español no ha abordado directamente con Estados Unidos porque eso lo lleva a la Comisión Europea. Que, por cierto, estaría bien saber qué le ha dicho Bessent a Cuerpo para que Cuerpo salga tan optimista sobre un acuerdo con la Unión Europea, cuando la propia Unión Europea ha reconocido que ha salido bastante frustrada de la reunión de ayer. O Cuerpo sabe algo que Bruselas no sabe, o Cuerpo es a lo mejor demasiado optimista. El caso es que la reunión ha durado solo 45 minutos porque la idea era tratar fundamentalmente la relación España-Estados Unidos. Y ahí el asunto candente efectivamente era el acercamiento de Sánchez a China, cosa de la que Cuerpo solo ha querido explicar lo que le ha dicho a Scott Bessent para que Scott Bessent, bueno, pues se le pase un poco el malestar.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
España ha defendido ante Estados Unidos que es compatible formar parte de la Alianza Atlántica con no perder la cara al gigante asiático. Ahora habrá que ver si Washington, con la fuerza de sus hechos en los próximos días y meses, se ha dejado convencer por esa teoría o nos sigue poniendo en el rincón de pensar. Desde luego son días convulsos en los que resulta muy fácil caer en el fuego cruzado entre los dos gigantes de la economía mundial. Las heridas que Estados Unidos ha abierto con algunos de sus socios, lo mismo acaban sanando con el tiempo, pero lo que parece un hecho que ha venido para quedarse es la guerra fría comercial, ya calzón quitado, entre Estados Unidos y China. Eso lo sabe bien el presidente chino, que ha decidido dar una patada en la espinilla a Estados Unidos vetando la compra de nuevos aviones de la empresa Boeing. China tenía que recibir una entrega de esos aviones y al final Pekín ha dicho, guárdatelos donde no brilla el sol, que yo con tantos aranceles ya no los quiero. Y esos van a ser los parámetros en los que se va a mover el comercio mundial hasta nueva orden, con grandes incógnitas por despejar. Una puede ser cómo se puede gestionar este divorcio entre los dos países que suponen el 40% del comercio mundial, estando sus economías tan imbricadas como están, sin que eso genere un pandemonio en precios, cadenas de producción e incluso en mercados laborales. Y otra duda sigue siendo si es realmente viable que Estados Unidos asuma toda la fabricación que está exigiendo que vuelva a su territorio sin que eso incremente los costes productivos y los precios. Y a eso añadan que Estados Unidos, en sus exigencias a sus socios, tampoco parece que esté siendo un libro abierto. Muchos gobiernos están quejando de lo mismo que ha molestado a la Comisión Europea, que han ido a Washington a hacer una serie de ofertas, que a Trump no le han gustado esas ofertas, pero que tampoco les dice lo que realmente quiere, con lo cual están más perdidos que el barco del arroz. Y mire, luego tenemos por los asuntos domésticos, que también tienen mucha enjundia. Hoy mismamente no es un día cualquiera, porque este miércoles santo, día que se conmemora la traición de Judas, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, es decir, el ministro de los tres poderes del Estado de Derecho, va a recibir en Moncloa la visita de un juez que le va a preguntar si él tuvo responsabilidad a la hora de dar el visto bueno a que el gobierno contratara con cargo al dinero público a una señora. Una señora a la que pidió contratar la esposa del presidente del gobierno, que no pinta nada para decidir a quién tiene que contratar la administración, y a la que colocaron con cargo y sueldo de asesora de Moncloa, para que en realidad, por lo que sospecha el juez, simplemente estuviera haciendo de secretaria particular a la esposa del presidente del gobierno. Es decir, traspasar al contribuyente, al currito que paga sus impuestos, la factura que debería haber pagado de su bolsillo Begoña Gómez si le apetecía o necesitaba una secretaria personal para sus asuntos privados. Ya en su declaración, como desvelaron los compañeros del Confidencial, la señora Cristina Álvarez, la asesora secretaria, tuvo que justificar como buenamente pudo según qué gestiones hizo en Moncloa.
Begoña me pide un favor, yo soy amiga de ella y le pongo... Me dice, postdata, me dice Begoña que te traslade, que le encantaría que sigáis como patrones de la cátedra. Yo estaba escribiendo y no me costaba un segundo. Dijo, oye, pues aprovecha y diles que si van a seguir en la cátedra.
Como habrán adivinado, el juez que va a Moncloa en esta historia es el juez Peinado, que ya se conoce el camino de Moncloa porque ya interrogó al propio Pedro Sánchez, y el ministro es Félix Bolaños, uno de los grandes muñidores de este gobierno, que hoy tiene una papeleta difícil porque en este día en el que se conmemora la traición de Judas, tiene que optar por o lavarse las manos como Poncio Pilatos, estos días todo nos lleva al Evangelio, y decir que él no tuvo nada que ver con la contratación de Cristina Álvarez y que ahí se las compongan Begoña Gómez y de rebote Pedro Sánchez, o asumir su responsabilidad como secretario general de Presidencia en la firma de ese contrato y arriesgarse a una imputación. Desde luego la papeleta no es fácil para el ministro Bolaños, que habiendo sido el primer ministro de Justicia capaz de arremeter públicamente contra los jueces, alentando en ocasiones la teoría del lawfare, el día que supo que hoy tendría que declarar como testigo por este caso, ya se le vio como un poco más suave.
Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil.
¿Te la ha sorprendido?
Sí, pero la cuestión no es esa.
El juez Peinado cara a cara con el ministro Félix Bolaños, otro encuentro con morbo que nos deja esta jornada. Y todo con el gobierno tratando de achicar agua por todos los escándalos de presunta corrupción, jalonado con asuntos chuscos como el enchufe de amigas particulares en empresas públicas para que cobraran sin trabajar, o con dimes y diretes sobre si hubo o no hubo fiesta salida de tono en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. Ayer Pilar Alegría volvió a denunciar los insultos machistas que está recibiendo al haberse sabido que por agenda también durmió en ese parador la noche de los presuntos autos, y tiene toda la razón al denunciar los insultos intolerables que está recibiendo, pero el gobierno no debería escudarse en eso para no dar las explicaciones que tiene que dar sobre esa y otras cuestiones. Ese truco escapista ya está muy visto, porque nada debería opacar todo lo que se está sabiendo en torno a la trama corrupta que usó a José Luis Ábalos como nexo para tener mano en el PSOE y en el gobierno. En las últimas horas, sin ir más lejos, y a cuenta del caso que investiga el fraude del IVA en la compra de hidrocarburos, ha declarado la Audiencia Nacional Carmen Pano, es la empresaria que reitera, sin ningún problema, que ya fue dos veces a la sede del PSOE a dejar 90.000 euros, 45.000 un día y 45.000 otro día, porque así se lo dijo Víctor de Aldama. Y ese dinero, según ella, pues en la sede del PSOE se quedó.
A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor Aldama. Víctor Aldama me dice que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema. A mí no me dice nada de qué es y para qué es.
El PSOE tiene tal catarata de problemas judiciales que resulta realmente chocante que el Centro de Investigaciones Sociológicas asegure en su última entrega que el PSOE sigue sacando ventaja al PP, 6,5 puntos ya. Pero ya se sabe que el CIS lo controla José Félix Tezanos, un señor que presume abiertamente de ser militante socialista. Ya se verá qué pasa en las próximas elecciones, pero les tenemos de momento moviendo leyes y moviendo iniciativas en el Consejo de Ministros para que sea obligatorio un debate entre todos los partidos en Televisión Española cuando haya campaña electoral, y también están moviendo los de Sumar que el voto baje a los 16 años para que los chavales puedan votar. Vamos, que están buscando votos por todos lados porque ahora mismo lo ven bastante, bastante complicado. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Ya para estar atentos también a las carreteras, a las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico por la Semana Santa. Se esperan más de 9 millones de desplazamientos hasta el lunes. Ojo que hablamos del mayor movimiento de coches de todo el año en un periodo de tiempo tan corto. El tramo más crítico para coger el coche será de la 1 de la tarde a las 11 de la noche. El Vaticano, por cierto, ha confirmado que el Papa Francisco sigue mejorando, ya no necesita usar siempre las cánulas nasales para respirar y se muestra más fuerte a la hora de hablar. En cualquier caso, la Santa Sede confirma que Francisco no va a presidir los actos de esta Semana Santa, ha delegado en 4 cardenales, sin descartar alguna aparición del Papa por sorpresa. En Asturias, esta mañana, la Guardia Civil va a tomar declaración a los mineros que sobrevivieron a la explosión en la mina de Cerredo. Hoy, además, veremos qué explicaciones da el presidente asturiano Adrián Barbón en el Parlamento Regional sobre este accidente en el que murieron 5 mineros. Lo hace además después de la dimisión de la consejera Belarmina Díaz por esta tragedia. En la investigación de otra tragedia, en la de La Dana, también hay novedades. El registro de llamadas de la exconsejera Pradas confirma que no pudo localizar a Mazón durante algo más de una hora la tarde del 29 de octubre. Sí hablaron antes de enviar la alerta. La Generalitat, por su parte, confirma que puso a sus agentes medioambientales a vigilar el barranco del Pollo antes del mediodía.
En el partidazo de COPE, el Barça pasa con susto y el Madrid busca hoy la heroica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si lo de ayer fue un aperitivo, hoy desde luego promete ser un gran menú. Ayer, dos partidos que estaban más o menos claros en el resultado, o bastante claros desde luego en el resultado en el caso del Barça, tuvieron su interés. Durante algunos minutos, el Barça peligró en Alemania frente al Dortmund. Perdió 3-1, gana claramente en la eliminatoria, pero en cualquier caso pasó por apuros y desde luego mostró unas debilidades que no se le habían visto en lo que llevamos de temporada. Y en el caso de Aston Villa, perdía 0-2, remontó 3-2 y se quedó a un gol de forzar la prórroga. Hoy, como decimos, el gran plato fuerte de esta vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Arsenal. Todo en juego para remontar 3-0 de la ida.
Y ahora la previsión del tiempo.
Miércoles Santo, en el que vamos a necesitar el paraguas en buena parte de España. Lluvias generalizadas que van a ser más intensas hoy en el nordeste y en Baleares, donde hay además aviso amarillo por tormentas hasta esta tarde. Mismo aviso, pero por fuerte viento en Cataluña, Comunidad Valenciana, Melilla, Almería y en Murcia. También se esperan chubascos de algo más débiles en el norte de Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben en todo el oeste peninsular, pero bajan en el frente cantábrico y el norte del Mediterráneo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica.
Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Teodoro León Gross, maestro de periodistas. ¿Qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Muy buenos días también.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, Teo.
Y Ana Grau, ¿qué se cuenta? Buenos días, buen día.
Hola, buen día, buenos días. Hoy estoy entrando desde los estudios de Valencia, que está muy bonita la ciudad.
Cope, Valencia es un sitio estupendo y Valencia como ciudad ya ni te cuento.
Es preciosa, es muy bonita.
Oye, lo que también está muy bien, no sé si habéis
ido. Bueno, ya que estamos en la reivindicación,
hombre, Málaga. ¿Eh? Málaga y su Semana Santa, que es lo más grande que hay. Además de verdad. Efectivamente.
Sí, por tamaño seguro.
Efectivamente. ¿Qué iba a decir yo? Washington, hombre, no, tampoco, no es tan resultona, pero también tiene su punto, no sé si habéis ido, hasta allí.
No es Calahorra, pero está bien.
No, exactamente. Allí ha estado el ministro, ahora ya está volviendo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que Teodoro, parece que el cuello lo tiene en su sitio, ¿eh? El hombre ha salido con el cuello en su sitio. Otra cosa será lo que se puede interpretar de ese escueto comunicado de Estados Unidos en el que nos dice que hemos tenido una conversación franca.
Sí, y yo creo que para los usos diplomáticos, que tienen sus claves propias, yo no saldría tan, o no haría una lectura tan complaciente como la que se ha hecho sobre la visita de Carlos Cuerpo. Estoy de acuerdo, y creo que en alguna de las crónicas periodísticas esta mañana se menciona que suele, es relativamente habitual, aunque la administración Trump es muy, muy suya, ¿no? Pero suelen utilizarse ciertas fórmulas retóricas de, en fin, intereses comunes, de la prosperidad, los fuertes lazos tradicionales, la relación de confianza mutua. No lo hay, efectivamente. Como tú dices, es un escueto comunicado en el que se despacha la visita de Carlos Cuerpo y yo creo que es muy significativo, Sergio. Es decir, yo no haría ninguna lectura complaciente. Es evidente que Carlos Cuerpo, después de que desde el Partido Popular se dijera o se advirtiera que la visita a Pekín era una visita de riesgo en este momento, y que este secretario del Tesoro, de hecho, hablara, como tú recuerdas, de que es cortarse el pescuezo, yo no estaría tan contento con la respuesta de la administración Trump. Uh-huh.
Bueno, pues ahora os pregunto a vosotros, a Alejandro y a Ana, sobre esta y otras cuestiones. Tenemos al ministro Bolaños que va a recibir al juez Peinado y demás cuestiones. Pero antes, si os parece, vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Altamira nunca deja de sorprender. Hoy se presenta la exposición El declive Neandertal hace 45.000 años, basada en todo lo que han investigado durante 6 años en la Universidad de Cantabria. En ella se explica cómo fue desapareciendo el Neandertal y cómo llegó el Homo sapiens a Europa. Los visitantes viajan al pasado para descubrir cómo vivían, cómo se relacionaban y qué pudo cambiar el rumbo de nuestra historia. Se podrá visitar hasta el próximo 15 de junio.
Una de cada 2 personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolínaca y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Buscamos la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues estoy haciéndome una pregunta. ¿Qué significa que Estados Unidos tiene problemas para colocar sus bonos?
Pues mira, que su deuda pública ha perdido en parte cierta fiabilidad y confianza. Algo que era impensable hasta hace bien poco. La política arancelaria que ha implementado Trump pues está llevando al bono a 10 años sobre todo que alcance una prima por plazo que no se había visto desde la crisis fiscal que tuvo Obama en 2014, cuando el gobierno federal se paralizó por más de dos semanas. En castellano clásico, Sergio, cuando un país como Estados Unidos necesita dinero, vende bonos, algo parecido a pedir un préstamo. Normalmente los bonos de Estados Unidos se consideran muy seguros, ya que la gente confía en que la primera potencia económica del mundo pues siempre va a pagar lo que deba. Pero ahora los bonos están pagando intereses muy altos para atraer esos inversores, lo que evidencia claramente que ya no los ven tan seguros como antes.
Y esta es la gran pregunta que se está haciendo la gente, la vieja del visillo, diciendo: a mí no me gusta de criticar, pero dicen que China está vendiendo la deuda americana que tiene un poco para fastidiar. ¿Eso puede ser así?
Algo así, yo diría que sí, ¿eh? Pero bueno, históricamente comprar bonos estadounidenses era como poner el dinero en una caja fuerte, sabías que estaba protegido, pero cuando China vende masivamente, y parece ser que es así, esos bonos estadounidenses que posee, pues aumenta la cantidad disponible en el mercado, lo que hace que su valor caiga y sus intereses suban. Al aumentar los intereses, Estados Unidos debe pagar más dinero para endeudarse y así aumenta también su costo de financiación y provoca un bucle de crecimiento de más deuda. Cada vencimiento, cada refinanciación y cada incremento pues va a ser más caro. Y ojo, porque Estados Unidos tiene una deuda de 36 trillones de dólares americanos que aumenta en 2 trillones cada año y de los que 8 vencen este mismo año. Por eso China está vendiendo parte de sus bonos estadounidenses, sobre todo para encarecerle esa refinanciación a los americanos en una especie de guerra mundial, pero sin misiles. Y aunque parezca complicado, Sergio, efectivamente lo es. Decía Henry Ford que es bueno que la gente no entienda nada del sistema financiero, porque si lo hicieran, mañana por la mañana habría una revolución.
Pues entonces casi que mejor que sigamos como estamos.
Es que Henry Ford siempre acertaba.
Henry Ford, tío, menudo fenómeno. Y qué coches hacía, ¿eh? Bueno, sí. Hasta mañana, Marc. Un abrazo.
Hasta mañana, Sergio.
Yo me voy a dar un paseo por Leroy Merlin.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Si cuando tienes unos días de vacaciones para ti es un planazo poner césped artificial o pintar tu casa, prepárate que llegan los bricoplanes de Leroy Merlin con ofertas muy especiales. Ahora tienes hasta un 35% de descuento para que hagas todas las mejoras que quieras. Consúltalo todo en tienda o en web. Ahí está Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
En cuestión de días podremos ver cómo empiezan las obras del futuro circuito de Fórmula 1 que discurrirá en torno a IFEMA y el barrio de Valdebebas. Una vez firmado el contrato entre IFEMA, Acciona y la francesa Eiffage Construcción, solo queda que el Ayuntamiento de Madrid conceda la licencia de obras, y eso, según ha dicho el alcalde esta misma semana, podría ser de aquí a que acabe el mes, con lo que las obras empezarán inmediatamente después. El circuito se va a llamar Madrid, acabado en ING. La pista recorrerá sectores urbanos y otros que no lo son, tendrá una longitud de casi 5 kilómetros y medio y 20 curvas. Los monoplaza tardarán en recorrer una vuelta aproximadamente 1 minuto 32 segundos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 16 de abril y tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Sin novedades y ni rastro, no solo de hora punta, sino de circulación densa en algún punto de la capital. Sigue habiendo muy poco tráfico en toda la ciudad. Las autovías con entradas cómodas y salidas más concurridas que cualquier otro día, aunque con tráfico también ligero por el momento. La M30 se mantiene asimismo con circulación fluida y escasa, y en el interior la misma imagen de tranquilidad y vacío.
¿Cómo están las carreteras? De GT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de ligeras dificultades y van a circular ya en la salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas y en la M40 a su paso por Villaverde hacia la autovía A4.
Así está el tráfico ahora mismo a las 3 de la tarde, segunda fase de la operación salida de Semana Santa, con 1.670.000 desplazamientos previstos por las carreteras madrileñas. Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Seguimos con tiempo inestable, con ambiente desapacible, viento y posibilidad de chubascos a partir del mediodía. Las máximas se van a quedar en los 13 grados, las mínimas en los 7.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Las tres caídas y los gitanos traen esta tarde a Madrid el reflejo de la Semana Santa de Sevilla. Las dos van a pasar por Sol, donde siguen las 300 sillas colocadas frente a la Real Casa de Correos para poder ver de cerca los pasos. Ambas harán estación de penitencia a la Catedral de la Almudena y estarán acompañadas en su recorrido por saetas cantadas desde balcones de edificios tan emblemáticos como el de la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Villa. A las 7, además, se celebra en la Almudena el Vía Crucis diocesano, que estará presidido por el Cardenal José Cobo. Un cuarteto de música en directo interpretará piezas especialmente elegidas para acompañar las estaciones. Y más de 1.700 efectivos tiene el dispositivo especial de seguridad para el partido esta noche en el Bernabéu, vuelta de los cuartos de Champions entre el Real Madrid y el Arsenal.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es realmente noticia. Una dimisión en España. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Noticia. Es noticia que alguien dimita en España, aunque solo lleve 2 meses en el cargo. Dimite la consejera de Transición Ecológica de Asturias por el accidente en la mina de Cerredo. Murieron 5 mineros, todo pinta que extraían carbón cuando se produjo una explosión de Grisú. Belarmina Díaz ha presentado su renuncia irrevocable, dice, para no ser obstáculo en la investigación. Yo no conozco de nada a esta señora, pero chapó. La dimitida es ingeniera de minas por la Universidad de Oviedo, doctora en ingeniería de minas y máster en evaluación de impacto ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Ha sido directora general de Energía y Minería de Asturias, presidenta de la Fundación Docente de Mineros Asturianos, presidenta de la Comisión de Seguridad Minera. Trabajó 3 años en la privada y 19 años como profesora en la Universidad de Oviedo. Ha dirigido o participado en más de 75 proyectos de investigación y publicaciones científicas. Ya es noticia en España que un cargo político dimita, pero claro, ves su currículum y se entiende perfectamente. Digamos que esta señora no necesita de la política ni de ningún partido para vivir. Y esa es la clave. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 escuchamos la linterna. Un abrazo. Estábamos, como decíamos, con Teodoro León Gross, con Alejandro Requeijo y Ana Grau. Teodoro ya había hecho su primera aproximación a la reunión que se ha producido en Washington, pero me faltaban Alejandro y Ana. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué te sugiere o qué ideas te han venido a la cabeza al ver cómo ha terminado esa reunión? Lo que se sabe de la reunión, lo que dice el cuerpo, lo que dice el escueto comunicado del gobierno o la administración de Trump. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Pues bueno, Sánchez quiere que España sea un socio estratégico de China y eso genera tensiones con Estados Unidos, así que cuerpo vuelve de verse con Besen para, bueno, después de aplicar algo así como el manual contra matones, ¿no? España creo que tiene varios frentes abiertos con Estados Unidos. Podemos hablar del impuesto digital a las grandes tecnológicas americanas. Está el debate sobre el gasto en defensa. Esa relación con gobiernos latinoamericanos contrarios a Trump. Bueno, podríamos hacer varias listas, pero seguro que el principal problema es el acercamiento a China, que es, yo creo, que el rival con el que se está mirando Trump. Seguimos sin despejar la duda de si esto de la apuesta por Pekín es una cosa de Sánchez, y voy a decir sus susurradores, o si formamos parte de una estrategia conjunta europea. Y creo que el gobierno español se está cogiendo claramente a eso, porque nos salva de momento que Trump no ha hecho distinciones entre países europeos y que los aranceles de momento nos lo ha puesto en bloque. Yo, Sergio, cuando digo que cuerpo ha aplicado un manual contra matones, me refiero a la lectura de lo que ha sido su mensaje en Estados Unidos. Ha elogiado a Washington, dice que es nuestro principal socio comercial, ha destacado la buena voluntad de diálogo, bueno, ha dicho que tenemos un punto en común, que es la necesaria estrategia de seguridad económica, y por parte de Estados Unidos, Besen, en un tono más conciliador que lo de cortarse el cuello, bueno, pues dice que Trump sigue viendo a la Unión Europea como aliado. Yo creo que la conclusión, Sergio, es que de la reunión salen buenas intenciones sin que tampoco se pueda hablar de ningún avance real. También te digo que los bandazos de Trump tampoco te creas que dejan mucho margen, porque hoy dice que te quiere mucho y mañana te mete una arancelazo. Uh-huh.
Ese es el problema, ¿no? Que se trabaja muy a corto plazo en lo económico y en lo diplomático con Donald Trump. Llama la atención, Ana, esa expresión de mantuvieron una conversación franca. Dicen, esto en diplomático quiere decir que el gobierno de Estados Unidos tenía claro lo que le quería decir a cuerpo y se lo ha dicho. De China no dicen nada en el comunicado, seguro que han hablado de China, lo ha confirmado cuerpo, que le ha estado explicando a Besen, es que yo, si me acerco al chino, no quiere decir que te haga a ti de menos. Pero nos ha metido el rejonazo de gastáis poco en defensa, los impuestos que metéis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti todo esto?
Bueno, la palabra franca sin duda es interesante, porque podrían haber dicho cordial, podrían haber dicho productiva, podrían haber dicho, también podrían haber dicho lo que dijeron cuando fue Zelensky. O sea, la palabra franca es curiosa. Bueno, a ver, yo creo que a ver, evidentemente lo de China, yo creo que a Trump no creo que le guste, pero también diré que se esperaba, porque a ver, si esto de Trump va en serio, o sea, si esto no se acaba matizando, si esta ruptura comercial e incluso cultural con Europa llega hasta el final en los términos más duros, pues obviamente Europa tendrá que buscar otros mercados y otros socios comerciales. Entonces yo creo que la visita de Sánchez a China tiene mucho de, en cierto modo, de farol, incluso antes de negociar con los americanos, y Sánchez intenta poner la cara de Europa en ese viaje. Pero por otro lado, yo creo que Trump sabe perfectamente que los faroles son. Porque, hombre, a ver, aunque tú decidieras de hoy para mañana, no España, toda Europa, virar hacia el gigante asiático, bueno, te encontrarías muchas empresas entrampadas por el camino, porque son muchos años de tener otros aliados, otros socios comerciales, otras estrategias. Entonces, tú ahora explícale a un señor que lleva años pues vendiendo coches hechos en tal sitio, que los vende, que ahora todo tiene que ser con China y por China. Entonces, eso no es viable en el corto plazo. Trump lo sabe, Sánchez lo sabe, Ursula von der Leyen lo sabe. Por otro lado, la palabra franca a mí me hace mucha gracia, porque si por algo se ha caracterizado la política española hacia Estados Unidos es por ser de todo menos franca. A ver, aquí hace muchos años que tenemos presidentes que consideran de buen gusto ser antiamericanos, pedir la retirada de las tropas de Irak, criticar, bueno, a los americanos como si fueran nuestro cuñado. O sea, yo nunca he oído tantos comentarios despectivos sobre un presidente de Estados Unidos como sobre Donald Trump antes, durante y después de las pasadas elecciones americanas. Mientras, en realidad, la dependencia de España de Estados Unidos siempre ha sido muy alta en el plano militar, en el plano comercial. O sea, se suele decir una cosa y luego hacer otra, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida sea la franqueza si va en serio. Porque bueno, creo que diciendo la verdad, incluso en diplomacia, en política, se llega más lejos que mintiendo.
El problema aquí, Teodoro, es que estamos en un fuego cruzado en el que efectivamente es que no le podemos perder la cara ni a Estados Unidos, sería un suicidio, y a China tampoco. El problema es que a China tampoco, porque las economías están demasiado imbricadas, incluso la de ellos dos, ¿no, Teodoro?
Sí.
No ha llegado un momento que alguien debería explicar cómo se pueden desacoplar semejantes economías que son el 40% del comercio mundial.
A ver, yo si me dejáis decir solo una cosita que se me ha... A ver, yo creo que en el futuro iremos a un mundo donde la hegemonía americana, tanto militar como económica, cada vez será menor, y yo creo que el ascenso de China no lo para nadie. También creo que Estados Unidos tiene grandes capacidades de retrasar eso y que, bueno, como ya se ha planteado antes, a lo mejor no necesariamente nos va a gustar más ese mundo ni ese concepto de la economía. Con lo cual yo creo que a nosotros nos interesa, bueno, diversificar, tener un pie en cada lado, no echarnos en brazos de nadie.
Sí, a ver, yo creo que cuando el gobierno estadounidense dice franco, está dejando en evidencia a Carlos Cuerpo, como hemos comentado antes. Yo creo que cuando Carlos Cuerpo dice, no, yo he detectado que tienen un grandísimo interés en negociar con la Unión Europea, hombre, el comisario europeo estaba diciendo que venía frustrado. Entonces, ¿qué quiere decirse? ¿Que le han dicho a la Unión Europea algo, pero que luego ante
Carlos Cuerpo... O que a Cuerpo le han dicho algo que no le dijeron al comisario. O seguramente será que Cuerpo ha cogido la máquina de ser optimista y es optimista con todo, ¿no?
Sí, Cuerpo es un tipo conciliador y es, en fin, transmite siempre una cierta bonomía y un cierto optimismo. Y creo que, como decía antes, creo que quiso dar un mensaje en el que se transmitiera que su viaje, que el viaje a China de Pedro Sánchez no había tenido absolutamente ningún efecto. Bueno, a ver, esto tiene efecto. Es que es absurdo. Cualquier otro planteamiento es absurdo, porque entre otras cosas, lo que les han dicho claramente es que la tasa Google fuera. Eso es una exigencia que está planteando. Y, por supuesto, el gasto militar. O sea, no, Estados Unidos tiene claro en este momento...
Pues que igual tienen razón lo del gasto militar espera, y hasta sí, alguna otra
sí,
cosita.
Sí, claro. Pero quiero decir que tienen claro lo que esperan de España. Y lo que esperan de España queda fijado. con franqueza en la exigencia de gasto militar y de la tasa Google. Por tanto, bueno, yo ya te digo, yo creo que el lenguaje diplomático delata mucho en ese comunicado que las cosas no fueron complacientes en el sentido en el que de manera política, de manera muy política, intenta transmitir cuerpo. Pero, a ver, como dice Ana, China para la Unión Europea es un rival sistémico, oficialmente. En Europa, la Unión Europea considera a China un rival sistémico, pero un socio comercial interesante, y es un socio comercial de primerísimo orden, y naturalmente que hay que ir a China y hay que comerciar con China. Pero es un rival sistémico para la Unión Europea, porque China es una dictadura que pone muchas trabas al ejercicio libre. Es un falso capitalismo, evidentemente, un enorme capitalismo en cuanto a los medios de producción, pero luego...
Sí, de puertas hacia adentro, el empresario que va para allá descubre al momento que eso es un cepo tremendo y que no... Claro. Que no juega con las mismas reglas que el resto, eso es evidente. Bueno, a partir de las 9 le seguimos dando una vuelta a todo esto, pero por avanzar, asuntos nacionales, de la reunión que ya se ha producido a la reunión que se va, no reunión, pero sí declaración judicial que se va a producir, la del juez Peinado, que acude a Moncloa por segunda vez, después de haber tomado declaración a Pedro Sánchez, esta vez para tomar declaración como testigo, nada menos que al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, que ya se sabe que no le tiene mucha estima al juez Peinado, a cuenta de la contratación de la asesora de Moncloa, que a la hora de la verdad estaba haciendo labores de secretaria particular de Begoña Gómez. En esto, Alejandro, vosotros en el Confidencial fuisteis los primeros, si no me falla la memoria, en sacar extractos de la declaración de la señora Álvarez, reconociendo que efectivamente a mí me contrató Begoña Gómez, fue la que me dijo que me contrataran, y luego tuvo dificultades, lo habíamos puesto a las 8, hemos recuperado el pasaje en el que le dijeron, bueno, y entonces usted, ¿por qué le hizo gestiones privadas a esta señora? Bueno, yo que estaba por ahí hablando con empresas privadas y me dijo Begoña que pasaba por ahí, aprovecha y dile lo de la cátedra si estás hablando con ellos, que esto es bastante curioso, ¿no? Sudó un poco la gota gorda la señora Álvarez para justificar según qué cosas.
Sí, tanto como que la primera vez que fue como testigo, y la segunda vez que fue al juzgado en febrero ya fue como imputada. Hoy publicamos efectivamente el sonido de esa declaración como testigo, que fue la más larga, fueron 49 minutos de explicaciones. Como testigo tienes la obligación de contestar a todo el mundo que te haga las preguntas y además contestar con la verdad, aunque es cierto que en muchas ocasiones recurrió al clásico no me acuerdo. Y luego, sin embargo, como investigada apenas estuvo 9 minutos en el juzgado, para que la gente se haga una idea de la diferencia. Cuando vas como imputada, ya sí que te puedes acoger a tu derecho a no declarar en tu contra. Y efectivamente, cuando ella declaró como testigo, ella dijo que su función básicamente era llevar la agenda de Begoña Gómez, e intentó circunscribir su labor a eso, a agendar reuniones de Begoña Gómez. Lo que pasa es que a medida que empezaron las preguntas, empezó a deslizar algunos detalles que son los que han permitido que el juez abra una pieza separada por una presunta malversación de fondos públicos. Y un ejemplo es ese que tú citas y el que has puesto a las 8, Sergio, el hecho de decir que en un momento determinado, según obra en el sumario, hay un correo electrónico en el que esta asistente se dirige directamente a Reale, que es uno de los patrocinadores de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, para preguntarle si van a seguir al año que viene, que a Begoña Gómez le encantaría, aunque fuese con una cantidad de dinero inferior. Claro, eso es más que agendar una reunión. Eso es directamente encargarte de recaudar los fondos para los negocios privados de la mujer del presidente del gobierno. También reconoce Cristina Álvarez en esa declaración judicial como testigo que le acompañó en alguna reunión, y además hay otras personas que han declarado en esta causa, como por ejemplo el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, que dice que llegó a intercambiar más de un centenar de correos electrónicos con Begoña Gómez y con su asistente Cristina Álvarez. Claro, eso va más allá de llevar la agenda de la mujer del presidente del gobierno. Habrá que determinar si se puede considerar delito o no. El debate ético creo que está más que superado. Y hoy declara Bolaños porque...
Porque de esos indicios, de Moncloa, esta declaración, ¿no? A ver si él tiene... si
alguna
él tuvo
responsabilidad en la contratación,
responsabilidad
en
la contratación.
Sabía a qué se dedicaba esta señora.
Y aquí lo curioso, Ana, vamos con las quinielas. Esto que nos gusta tanto a los periodistas, decir qué va a pasar o qué no va a pasar. Félix Bolaños, en este Miércoles Santo, día en el que se conmemora la traición de Judas, tiene como en Matrix, ¿no? Pastilla azul, pastilla pastilla roja, ¿qué es lo que hago? O me lavo las manos y digo que yo no supe nada de la contratación de esta señora, lo cual podría dejar un poco al pairo a Begoña Gómez, o asume su responsabilidad, porque él, como secretario general de Presidencia, fue el responsable último de esa contratación. ¿Qué puede hacer el ministro de Justicia, llegado a este punto?
Bueno, es una pregunta interesante cuya respuesta solo conoce el señor Bolaños, ¿no?
Por eso digo lo de las quinielas.
Pero, a ver, yo lo que sí me gustaría llamar la atención es que, a ver, ahora estamos dando este caso concreto, este tipo de abuso, de uso y abuso de la función pública para colocar amiguetes, asistentes, gente, esto está, por desgracia, muy a la orden del día. En Cataluña, si os contara, pues bueno, hemos visto casos, por ejemplo, personas, digamos, familiares de procesados por el procés, es decir, pendientes de condena o inhabilitados, pues les gente que no tenía ninguna experiencia política, realmente te los encontrabas ocupando altos cargos en la administración con unos salarios y con unas definiciones del cargo alucinantes, ¿no? No olvidemos el caso de Irene Montero, que tenía, cuando ministra de Igualdad, tenía la niñera, o sea, un alto cargo del ministerio que le hacía de niñera. Entonces, bueno, en este caso, bueno, yo supongo que Bolaños jugará al despiste, se agarrará al tecnicismo, porque claro, tú puedes ser, o sea, a diferencia, por ejemplo, del caso Jessica, que ahí realmente supongo que él se intentará agarrar a que la contratación en sí es técnicamente, o sea, no es como el caso de Jessica, que ni siquiera va a trabajar, ¿me explico? Y que luego, bueno, si esa persona hizo alguna función en su tiempo libre o de más a más, pues que eso el gobierno, ¿qué le vas a contar? Aquí haría falta una buena ley que regulara qué puede hacer y qué no puede hacer
la pareja del presidente
o el consorte,
¿no?
Porque gobierno. Aquí hay una zona gris ética que políticamente está muy fea, éticamente está muy fea, pero que penalmente es difícil de agarrar con las manos. Porque, bueno, yo contrato a una persona y su contrato está en regla. Si él hacía el trabajo por el que estaba contratada, que luego además hiciera tareas de asistencia, pues claro, ahí te puedes encontrar con algo que todos deploramos y que nos parece de todo menos ejemplar, pero que no es tan fácil de agarrar el gato con las manos, insisto.
Uh-huh.
Y Bolaños es un tío listo, Bolaños es un tío listo.
Sí, hombre, a ver, Bolaño sabe manejarse en estas situaciones, en fin, se las sabe todas, está claro. Pero yo creo que hoy va a ser un día interesante, porque entiendo que Peinado habrá preparado bien ese interrogatorio y vamos a ver hasta dónde puede llevar la presión con sus preguntas a Bolaños, que, ojo, que Bolaños lleva meses acusando al juez Peinado de insinuando, digamos, con muy poco cuidado, que prevarica y cuestionando una y otra vez, y a veces de un modo bastante grosero, la legitimidad de la investigación que desarrolla el juez Peinado. Y a Peinado, además, Bolaños le hizo lo que en el entorno del juez se calificó como un numerito que indignó mucho a Peinado, que fue en su anterior visita a Moncloa, cuando le retuvo el coche en la puerta. Peinado habló incluso de que se había puesto en riesgo su seguridad. Le retuvo el coche en la puerta demasiado tiempo para humillarlo. ¿Qué
bueno,
va a pasar
hasta el
hoy?
Punto, hasta el punto de ha que ofrecido, ha dejado dicho que esta vez que no vuelva a pasar lo mismo. O sea que
sí, sí.
La moral
claro,
se la tocaron.
Sí, sí, se la tocaron. Evidentemente Bolaños, para hacer este juego sucio de la política, el tackle del juego sucio es indudablemente bueno, y lo demuestra en las sesiones de control y en muchas de sus declaraciones. Bolaños, de hecho, incluso de un modo irónico y probablemente queriendo terminar de humillar a Peinado, pues él le dijo que le ponía el coche oficial y tal. Bueno, Peinado, a cambio, no le permitía declarar por escrito y va a tomarle declaración. Bueno, digo, todo esto rodea una declaración que va más allá de lo rutinario y que va a tener una cierta carga. ¿Cuánto habrá preparado Peinado esto? ¿Cómo de bien y con qué elementos que le permitan, en fin, poner en aprietos a Bolaños? Pues es algo que terminaremos por conocer, pero si en las quinielas yo ahora mismo no pasaría de la X.
Yo puedo aportar a lo mejor alguna quiniela más.
A ver, a ver.
Por, por complicar el escenario. Uno, recordemos que son varios los imputados en la causa que entraron como testigos y salieron como imputados, algo que procesalmente es discutido por muchas de las partes y por expertos juristas, pero es algo en lo que esta causa estamos viendo. Y dos, si se acoge al tecnicismo, es verdad que Bolaños puede decir no, pero es que en realidad yo era el secretario general de Presidencia y este cargo está adscrito a Gabinete de Presidencia. Y en ese caso, el responsable del Gabinete de Presidencia en esos días era un tal Iván Redondo, así que ya veremos si no amplía la nómina de citados. Cuando el juez Peinado pregunta segundo apellido es porque está preparando una citación, así que veremos.
Ajá, bueno, pues es interesante eso que apunta también Alejandro. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos de otro caso judicial que también tiene su miga, que es la gestión de la Dana. En el café reflexionábamos sobre esto, ¿no? Decíamos, está quedando un cuadro en el que, al margen de quién esté imputado y quién no, cada vez queda más claro la sensación que ya tuvimos a comienzos de toda esta tragedia de la Dana, que las responsabilidades fueron compartidas. Luego se condenará, se podrá sustanciar una cosa más o menos, pero en esto, Teodoro, empieza a quedar claro que poca gente estuvo en su sitio. En el gobierno valenciano se pudo hacer mejor, la Confederación, que depende del gobierno central, también lo pudo hacer mejor, y ya veremos a dónde llega esto.
Es que, Sergio, este es un punto fundamental, ¿no? Y lo estamos viendo. Hay todo lo que rodea la investigación de la Dana, que a mí me parece una investigación de primer orden, ¿eh? Es decir, un asunto en el que hay más de 200 fallecidos, hay que tomársela muy en serio, hay que darle la trascendencia que tiene y no rebajar, por mucho que el politiqueo embarre el tablero, no hay que rebajar en ningún caso la trascendencia de esa investigación, que se le debe a todos los familiares, a la sociedad, se le debe una respuesta judicial. El problema es la respuesta política. La respuesta política ha sido miserable y lamentable desde el minuto uno. Es verdad que Mazón, efectivamente lo hablabais en el café, Mazón no estuvo donde tenía que estar, donde debía estar y cuando le tocaba estar. No lo estuvo. Y eso desde el minuto cero ya le desacredita inequívocamente. Mazón es un líder achicharrado que por circunstancias ha pedido tiempo, quiere formar parte de la reconstrucción. Bueno, yo no sé eso qué recorrido va a tener, ni tampoco judicialmente, donde probablemente terminará, ahora está aforado, pero terminará entrando en la investigación. Pero hay otra pata. El gobierno, desde ese minuto uno, puso en marcha una operación política para acabar con el gobierno Mazón y para lavarse las manos, para quitarse de en medio. Es algo que sucede, y es verdaderamente repugnante, que sucede desde la misma noche de la Dana. Es decir, se reúne el comité de crisis en Moncloa a las 9:30 de la noche y no hacen nada. Y a la mañana siguiente comienza la sesión de control como si no hubiera pasado nada. Y después de tener información de que habían ocurrido hechos muy graves, todavía dicen, bueno, como aquí no tenemos, no podemos hacer nada, pues venga, sigamos, que lo que nos interesa hoy en esa primera mañana es el asalto al Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española. Y desde entonces hasta aquí, sistemáticamente, y tú has hablado de los medios de comunicación, de la complicidad de los medios de comunicación, sistemáticamente han estado trabajando en la construcción del relato. Lo último ha sido esto de la formación de la consejera, como si admitir que no es experta en emergencias la desacreditara, cuando no ha habido una sola consejera anterior que fuera experta en emergencias. Todas han sido juristas, han estado formadas en derecho. Pero es que encima ahora se descubre que el currículum de la delegada del gobierno era falso.
Sí, ¿no? Que no estaba licenciada en las dos carreras que decía estar licenciada.
En fin, yo creo efectivamente que este asunto, poco a poco, y esto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no informó de la situación en el Barranco del Pollo, que admite la propia delegada del gobierno, cambia por fin algo las tornas, en el sentido de que el gobierno, que había puesto tanto en la construcción del relato y en trasladar toda la responsabilidad a la Generalitat, va a tener que empezar a asumir alguna de las.
Y aquí el problema, Ana, y con esta reflexión terminamos, el problema es que el gran problema que detectamos como ciudadanos los días posteriores a la tragedia, seguramente se quede sin solucionar, que pocas veces como en aquellos días se vio cómo las administraciones solapadas en vez de ayudar, lo que hacen es servir de coartada a los políticos para quitarse la culpa. No, es que esto es, pertenece a fulanito, es el que tiene que intervenir, no es mi culpa. Eso que lo deberíamos, que se vio clarísimo que debíamos hacer una reflexión como país, seguramente se quede en el tintero.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la crisis, y recuerdo que hoy estoy entrando desde los estudios de la COPE en esta maravillosa ciudad de Valencia, o sea que estoy especialmente sensibilizada. A ver, ese día el Estado de las Autonomías falló clamorosamente. Y los ciudadanos aquel día se quedaron con la idea de que el uno por la otra la casa sin barrer. Pero creo que nosotros como periodistas no deberíamos ayudar a los políticos a ese y tú más, sino que deberíamos afinar con la veracidad de los relatos. A ver, yo creo que la Moncloa estuvo negligente, estuvo de perfil, estuvo tangente, estuvo yo me quito en medio, pero creo que la Generalitat Valenciana falló clamorosamente. El problema de la señora Salomé Pradas no es que no sea experta en emergencias, es que ha llegado a decir que no tenía ni idea de que se podían mandar avisos de emergencia por el móvil y bueno, digamos, ha presentado una imagen de precariedad política delante de los afectados, que eso es políticamente insostenible, y tan insostenible como la posición del presidente Mazón, que yo creo que está en una situación que es que, hablando en claro, para no incurrir en responsabilidades penales, se tienen que suicidar políticamente, porque un político lo que tiene que hacer es, exacto, evacuar responsabilidades, achicar sus culpas, pero claro, si esto les lleva a perder pie ante un juez, a ver, yo me remito al magnífico ejemplo que ha dado esta consejera asturiana, que probablemente sea la que menos culpa tiene muerte de esos mineros.
Lleva dos meses en el cargo, o sea, quiero decir que no tenía tiempo para ver demasiado.
Bueno, pero que probablemente la consejera asturiana sea la que menos culpa tiene de esa expulsión de Guisú.
Tendría la coartada de decir que yo llevo dos meses, no me dio tiempo.
No, pero ella sabe que como política, igual en una situación así, para defender a su gobierno, y voy a hablar con mucha claridad, igual tendría que entorpecer la investigación. Y lo que le pide el cuerpo, su inmensa preparación y probablemente su decencia humana, es hacer todo lo contrario. Yo sugiero que unos cuantos políticos de todos los partidos tomen ejemplo.
Que tomen ejemplo, efectivamente. Bueno, son las 8:56, una hora menos en Canarias. A la vuelta hacemos una actualización de cómo están las cosas en el mundo y le damos otra vuelta diplomática a la reunión de Carlos Cuerpo con la administración Trump y alguna cosita más. Va a ser enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Sabemos que cada negocio es un mundo.
Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, que suena un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Miles de nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas.